Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¡Ah, pero qué gran día para estar vivo hoy, jueves 14 de agosto! ¡Qué gran día para ser mexicano! Y qué mal día para ser un odiador de la Cuarta Transformación. ¡Qué mal día! ¡Qué notición nos dieron el día de ayer!
Oye,
en México, y me siento muy orgulloso de ser mexicano y de haber apoyado este proyecto transformador que por primera vez en décadas cumplió lo que prometió y puso primero a los pobres, a los más pobres de México.
Me da mucho gusto.
¿Qué datos?
Me da mucho gusto, la verdad, que estés tan contento, pero...
Claro que soy contento.
Y no quiero ser de verdad molesto contigo, porque ya fui molesto anoche, ¿no? Fuimos a cenar y mis guantes de bebé hicieron mella en algunas personas, pero no quiero ser molesto contigo,
¿Pero qué?
Hay un lado, digamos, no tan bonito de la noticia. La noticia es buena para las personas que menos tienen.
Es buenísima.
El problema es que pues el dinero no sale de las piedras, ¿no? El dinero pues tiene que salir de algún lado. Y vamos a desmenuzar la nota de
vamos
que salieron de la pobreza muchísimas personas en este país.
De 2022 a 2024, en solo dos años, en los últimos dos años, se redujo la pobreza en un 18%. No son datos de la mañanera, son datos del INEGI.
Correcto.
Y además, también salieron 8.3 millones de personas de la pobreza en ese lapso en México.
8.3
millones que dejaron de ser pobres.
Esa es una gran noticia.
Gracias al gobierno de la Cuarta Transformación.
Esa es una gran noticia.
Estupenda noticia.
Sin duda. El problema, y mi querido Eduardo y mis queridos radioescuchas de este programa, es que el dinero pues no sale de la nada. No es mágico.
No.
También pues el dinero sale del endeudamiento. El endeudamiento de México pasó de 10 billones a 18 millones de deuda. También son datos oficiales.
Será el sereno. Pero
está muy bien, no, pero espérame, es que
si el
hay
país
que decirlo.
Se endeuda y el dinero va a beneficiar a los más jodidos de nuestro país,
pero
me parece sensacional.
¿Sabes en qué se deja de gastar, por ejemplo? En servicios básicos, en servicios públicos.
¿Y sabes a qué se le atribuye en su mayor parte esta disminución importantísima de la pobreza, como no había habido nunca en México, es histórica?
Sí.
Al incremento al salario mínimo. Ese
correcto.
Que fue tan criticado en
el inicio
del gobierno de López Obrador, que iba a provocar una inflación, que iba a desestabilizar al país.
Sí.
Y ahí está.
Pero mira,
se incrementa la masa salarial.
Sí.
Se incrementa
la deuda.
Se
incrementa la deuda y no hay nuevos trabajos, no se está generando más dinero. Y después, ¿sabes dónde ha habido un recorte tremendo? Pero tremendo. En el acceso a los servicios de salud. O sea, se disparó. 20.1 millones de personas no tienen acceso.
Es un honor estar
En 2024 la cifra se duplicó, son 44.5 millones de personas sin acceso a servicios de salud. Entonces los recortes, por un lado, yo entiendo que nos da gusto a todos que
muchísimo
los más pobres
gusto,
tengan dinero.
Muchísimo
a mí también. Pero no es dinero mágico. O sea, la deuda y el recorte de servicios explica.
Dinero que llegó a los mexicanos más necesitados a través de los apoyos sociales es dinero que no se robó ningún político.
Pero no es cierto. Es dinero de deuda,
claro,
Eduardo.
Verdad.
Seamos serios.
Pero es dinero que no se robó ningún político.
Ok.
Que les quitaron. No,
los políticos se siguieron robando. Los políticos se siguieron robando y este dinero salió de otros lugares. Salió de endeudamiento y de recorte en servicios. O sea,
y del
no
incremento
mira, no
al
quiero,
salario mínimo.
Y del incremento al salario mínimo.
Importante.
Sí, pero ese incremento al salario mínimo también
no
hace que las empresas.
Veras, que ante esta evidencia de que López Obrador ha sido el mejor presidente que ha tenido México. No puedas abrir los ojos, no hay
nada
más que el que no quiere ver.
Solamente hay que ser realistas, el dinero no sale del aire, el dinero tiene que salir de algún lado.
Somos realistas, y hoy en día 13 millones de mexicanos viven mucho mejor gracias a esto.
¿Y cuánto va a durar eso? Si hay endeudamiento que pagar y si hay recortes en servicios públicos y si la gente no tiene acceso, por ejemplo, a servicios de salud y tiene que ir a clínicas privadas.
¿Me vas a venir con la misma cantaleta de si suben el salario mínimo, cuánto va a durar sin que haya una inflación desatada?
No.
Que nunca llegó,
Aquí el problema es que los recortes están en otros lados y el endeudamiento, es cierto, se duplicó. O sea, debemos un montón más.
No importa, el bolsillo de la gente está mejor.
Eduardo,
la
pero
gente
el bolsillo
tiene una mejor calidad de vida,
pero
sobre todo los más necesitados.
El gobierno no imprime dinero gratis, es más, el gobierno no genera dinero, es más, pierde en cosas como Pemex.
A mí me da un gran orgullo.
A mí también me da mucho gusto.
Me da una gran alegría que tanta gente en México haya salido de la pobreza.
Sí, pero el endeudamiento está terrible.
Ay, sí, el lobo, ahí viene el lobo, va a ser terrible.
De 10 billones a 18 billones, pero es el dinero de todos, güey. O sea, el gobierno no produce dinero.
Sí, pero hay una cosa que los detractores de la 4T no han entendido. Ajá. Cuando aumentas el poder adquisitivo de la gente, específicamente de los más pobres, como se ha hecho con estos incrementos salariales y los apoyos sociales, haces que el dinero vuelva a circular.
Sí.
Haces que las empresas...
Y se reactiva la economía.
Haces que haya mayor cantidad de empleos, como lo estamos demostrando. Estamos teniendo los números más altos, desempleo en la historia de México.
Alguien tiene que pagar el dinero que debe el gobierno. El endeudamiento es grande.
Y este dinero...
casi se duplica.
Que circula gracias a que se le da a la gente directamente y que se incrementó el salario.
Ajá.
Hace que la economía se mueva de una
Eso
manera
es un
más
hecho.
Importante.
¿Sí?
Y que se generen los recursos tarde o temprano para financiar esa deuda.
Pero mira, es como cuando tienes una tarjeta de crédito.
Pero
y dices,
no lo quieres ver.
Oh, no, espérame. Yo gano... Haz de cuenta que yo gano 4,000 pesos. Y entonces pido 4,000 pesos porque no tengo el suficiente dinero, pues se los pido una tarjeta de crédito. Esa tarjeta de crédito me cobra intereses. La deuda... pública también cobra intereses.
Sí.
No,
Y México ha estado mucho más endeudado de lo que estamos ahorita en otros sexenios.
Sí,
¿eh?
Sí. O sea,
y no pasó nada.
Mira,
no pasó
es
nada.
Muy buena noticia
Ahora
para
sí
los
pasó
que
algo.
Es muy bueno
Salieron
para los que menos tienen. Sí.
Millones y millones de personas de la
¿y
pobreza.
¿Y cuántos, por ejemplo, van a tener que tomar de ese dinero que les dio el gobierno para pagar sus servicios de salud en clínicas privadas porque no hay servicios públicos?
Bueno, por lo menos tienen recursos. Y o por sea, eso la gente
mira,
está tan contenta con la cuarta transformación,
esto
porque se
llama,
siente en su bolsa.
Pero se llama
no es
taparle el ojo al macho.
Es realidad.
Es taparle el ojo al macho, porque alguien va a tener que pagar.
Me parece increíble que ante argumentos tan contundentes.
No, está bien.
Cifras.
Me da gusto.
Datos,
te estoy dando cifras y datos.
Factos.
Te estoy dando factos.
Por primera vez un gobierno se preocupó por los más pobres de este país.
¿Te gustan los factos?
Y la clase media vive igual que antes. Los ricos
o sea,
viven igual que antes.
La deuda
los
era de 10 billones
y
ahora es de 18 billones.
No, la deuda,
por
la deuda
más que lo quieras maquillar y ponérmelo en una cajita con moño.
No lo estoy maquillando.
La deuda es deuda.
Se incrementó la deuda.
Está,
pero
sí,
la
mucho.
Gente por primera vez en la historia de este país está viendo una reducción de la desigualdad y de la pobreza.
A
por
ver,
primera vez.
Estamos hablando de los más pobres. En realidad,
sí, tal
en
y
realidad,
como dijo López Obrador.
La clase media, por ejemplo, está pulverizada.
No, está igual de bien que si
no,
la clase
no,
media
está
también
igual
votó
de bien.
Por Claudia, güey.
Eso no es cierto. No está,
los,
o sea, bueno, sí, como están por Claudia, eso es cierto.
Están de acuerdo con la 4T.
Yo lo único que digo es que el dinero no sale del aire. Eso es todo. Qué bueno que hay más dinero para los más pobres, pero en algún momento alguien va a tener que pagar la borrachera.
Haciéndote ya del último hilito. De...
¿Alguien?
Ay,
no,
vamos
no
a
es
pagar
el último
horrible
hilito,
en el
wey.
Futuro.
No es el
creo.
Último hilito. Y los servicios
no
de
lo
salud
creo.
Pública y los medicamentos y todas esas cosas que nos deben.
Vamos a escuchar la declaración de la doctora presidenta Claudia
Vamos
Sheinbaum,
a escuchar,
hablando
pues.
De esta información.
Claro.
Que hace una diferencia abismal entre este gobierno
Vamos
y todos los anteriores.
A escuchar Punto. A Claudia Sheinbaum reforzando esta cosa que está de verdad construida pues, sobre un castillo de cartas y con palillos. Pero adelante,
pues
presidenta,
sí,
apláudase sola.
A esta gente que salió de la pobreza.
Vele explicar economía, no sea un tarugo como yo, pero vamos a escuchar a la
pues
presidenta.
Que aquí López Obrador dio cátedra de economía, ¿eh?
¡No, hombre!
¿Sí?
De veras.
Sí,
okay, vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum.
Solo 2 años.
Venga, adelante, presidenta, apláudase sola, por favor.
Esta reducción de la pobreza es una hazaña de la cuarta transformación. Demuestra que el modelo funciona porque redujo la pobreza y además la desigualdad. Es decir, hay mayor distribución de la riqueza. ¿A qué se debe esta reducción? Evidentemente, al incremento en el salario mínimo, a los programas de bienestar y al acceso a los derechos. Hay que estar muy orgullosos como mexicanas y mexicanos. Porque
Está
este
bien.
Indicador habla de la esencia de nuestro proyecto.
Gracias, doctora.
Oye,
ahora, por favor, ¿quién
genera la riqueza? ¿El gobierno?
El país. Todos
¿El gobierno?
Los mexicanos juntos trabajando
okay.
la generamos.
Entonces, ¿de dónde sale el dinero para el salario mínimo y de dónde sale el dinero para hacer estas cosas? De los mexicanos, ¿no?
Así es.
Entonces, el gobierno no nos está dando nada. Nos está dando nuestro propio dinero. Apréndanse esa. 20,000 planas que digan, el gobierno no genera dinero. Compra votos, eso sí.
Sí, y el dinero de los salarios mínimos que fueron elevados, ese sale de los empresarios rapaces.
Sin duda.
Que antes esquilmaban y estafaban
hacer negocios, a los trabajadores. Hacer negocios, o sea, automáticamente...
Pagando sueldos miserables.
Ver, Eduardo, sí. cualquier persona que genere trabajo y que tenga una empresa es un rapaz. No, a ver, entonces, ¿qué
yo
dijiste?
No dije
¿Que los empresarios rapaces?
Yo te estoy diciendo que ese dinero que está saliendo del incremento del salario mínimo significa menos ganancias.
Bueno, tú imagínate,
para empresarios que antes pagaban salarios de hambre.
¿Pero por qué les dices rapazos y por qué dices
porque
que pagan salarios de hambre?
Salarios de hambre hasta que el gobierno nos dijo, no puedes pagar menos que esto. No,
todos los empresarios son unos rapaces.
Eso bueno, lo estás diciendo tú.
No, pues es que no puedes poner a todos en la misma canasta. O sea, tener una empresa, tú tener una taquería o tener un puesto de tortas, ¿es ser un rapaz empresario o es nada más generar riqueza a partir de tu trabajo?
Pagar los sueldos que se pagaban antes de los incrementos al salario mínimo era una culerada.
¿Sabes lo que pasa?
Gracias a Dios se ajustó
esta idea de que los empresarios están todos con monóculo sentados tomando champaña.
Monopolio.
Los empresarios de México, muchos son taqueros, muchos son restauranteros, muchos tienen una peluquería y todos esos negocios se tienen que adecuar a esto que hace el gobierno, que ok, dame más dinero, está muy bien, para que yo lo reparta y me aplauda solo y diga que es una hazaña histórica.
No,
o sea, qué bueno que hay más dinero para la gente pobre.
Tú mismo que dijiste al principio del sexenio de López Obrador. Si hay una reducción de la pobreza, yo lo voy a reconocer.
Y lo reconozco. Lo reconozco.
Y estás buscando...
A ver,
¿cómo le estoy buscando? Para demeritarlo.
No le estoy buscando. Estoy explicando que el dinero no sale del aire.
A fin de cuentas, no importa lo que nadie diga de los críticos de la cuarta transformación. Los datos ahí están.
Bueno, ahora
el cariño de la gente ahí está por años.
No, pues eso, qué bueno que esté contenta la gente, de verdad. Pero
pues claro,
alguien tiene que pagar la cuenta. Ayer, por ejemplo, estuvimos ahí hablando de Vox y no sé qué, y alguien tuvo que pagar la cuenta. Lo bueno es que no fui yo. Ni fuiste tú, ¿no?
Pero vamos a escuchar esta otra declaración.
Esta es buenísima.
La presidenta Sheinbaum, que nos dejó un poco confundidos. Adelante.
Está muy padre. Espérame tantito. Lo que pasa es que hay que hablar de esto que sí ha sido una hazaña, ¿no? La primera presidenta mujer, el feminismo de ocasión, para mi gusto, que ella blande y del que habla. Y luego esto que de verdad es una cosa chistosa, extraña, que...
Es una cosa muy bonita.
Va más allá de las leyes de la ortografía. Adelante, presidenta Sheinbaum, por favor.
Nos da mucho gusto estar con ustedes, mujeres maravillosas que todos los días trabajan por el bien de su hogar, de su familia, de sus comunidades y de la patria, porque patria se escribe con A de mujer.
¿Qué?
Perdón. ¿Qué no patria se escribe con X de robot?
Esto fue en la inauguración del Centro Libre para las Mujeres en Silao, en Guanajuato. Pero, ¿qué tranza con esto?
No, se entiende lo que está diciendo,
¿qué dijo?
¿No? No, los sustantivos,
Eduardo,
en español terminan con la letra A. Los femeninos, los sustantivos femeninos terminan con la letra A, a eso se refiere.
¿Sabes qué? Me gusta
Pero le salió mal.
Me
con
gusta
A de mujer.
Tanto, Eduardo, tu ánimo de ayudar a la presidenta. Y de verdad,
no,
yo creo que todos
que
debemos
salió
apoyar
mal
a la presidenta. Pero vamos a oírlo otra vez porque...
Y no he mencionado un tema importante.
¿Se acuerdan cómo se pitorraban de Peña
Nieto? La palabra patria viene de pater. Padre. Es en realidad de origen masculino. Pero
correcto.
Me gusta lo que está diciendo. Patria con A de mujer.
Ok. ¿Se acuerdan cómo nos reíamos y gozábamos con Peña Nieto? Este es un Peña Nieto. Es un Claudia Sheinbaum.
¿Puro?
Hizo un Claudia Sheinbaum puro.
Bueno, es un ser humano, se puede equivocar.
No, bueno, pues no, nadie dijo que era una diosa plateada que bajó del cielo, es una señora que tiene un trabajo, por cierto, bien remunerado, ahorita vamos a hablar de sueldo.
Muy bien
pero
hecho, muy bien hecho.
Vamos a oírlo otra vez porque me pareció delicioso. Venga, presidenta, ¿qué dijo?
¿Por qué no?
Porque patria se escribe con A de mujer.
Pues sí, está bueno, está bien.
Pues okay. Sí, los adjetivos femeninos se escriben con A también.
Patria se como escribe con A de
esa,
mujer.
Esa mujer está cansada, está guapa, con A de mujer. Con A de
dijo
mujer.
Una tarugada, Eduardo, perdón,
con A de
dijo
femenino.
Una tarugada.
Sí.
Dijo una tontería,
sonó
ya.
Raro, pero se entiende lo que estaba queriendo
no,
decir.
No, no sonó raro, dijo una tontería, ya. Dilo, o sea, tampoco podemos estarle corrigiendo la plana cada paso a la lideresa, ¿no? Dijo una tarugada, dijo una tarugada.
Vamos a lo realmente importante. Vámonos directamente hasta la rumorosa allá en
Baja
California.
Oye, ¿la termina corneta con? ¿Con qué termina la corneta?
Con A
el nuevo.
De mujer.
¡Exacto! Y la B, no.
Vámonos hasta con la rumorosa.
A de mujer.
Porque ¿con qué se escribe asno?
Ya no
con A de mujer.
Ok.
Bueno, vámonos hasta... Es que esto está muy bonito. Allá en La Rumorosa habían estado teniendo algunos problemas de inseguridad y eso estaba espantando todo tipo de turismo, pero jamás...
Unos pedillos, ¿no? Unos pedillos.
Yo jamás imaginé que ahora que bajó la inseguridad regresaran estos visitantes. ¡Adelante!
Y además es importante La Rumorosa también por una cuestión pues histórica, ¿no? Ustedes saben, ¿no? El caballo blanco de José Alfredo Jiménez, ¿no? Es más, el mismo Huitlacoche se acaba de casar ahí en La Rumorosa, ¿no? Ustedes lo vieron, ¿no? Es más, también... Ya tenemos ahorita avistamientos, tenemos nuevamente avistamientos ya de extraterrestres, porque también se habían ido por temas de inseguridad, ya regresaron.
Oye,
tenían miedo de que les desvalijaran sus ovnis.
Pues sí, güey, imagínate, ya se la sabe, pinches marcianos. Pues no,
marciano, saquen pistolas.
Es en La Rumorosa, no creo que te asalten. Chilangos, ¿no? Pero bueno, no importa. Sí,
no sé.
¿Quién es el Huitlacoche? Yo no sabía que se había casado el Huitlacoche.
Todos lo saben, güey. ¿Cómo es que nosotros no lo sabemos quién es el Huitlacoche y por qué se casó en La Rumorosa?
¿Quién es el Huitlacoche nuevo?
Esta rola.
Este es el guapo.
Esta es la boda del Huitlacoche.
¿Ah, sí? Ah, es una rola. Ya, como el corrido del caballo blanco. Este es el corrido del caballo blanco. Este es el Huitlacoche. Ah, bueno.
Dale.
Con una urraca famosa, la boda la celebraban.
Puta, que se me está dando, güey, ¿no? ¡Viva México!
Con una urraca famosa se casó el Huitlacoche. Mira, qué bien.
La boda la celebraban allá por La Rumorosa.
Por La Rumorosa. Yo no sabía que el Huitlacoche... No conocía la canción del Huitlacoche, pero... Estaba pelando un pato en una bandeja de oro. Sacó la cabeza y dijo... Si no me la... Lloro.
Cómo amo esta tierra que me vio nacer. De verdad, estoy muy, muy contento y muy orgulloso.
Y, esta y tierra bueno, con A.
Esta tierra con A de mujer. Así es. Bueno, y de repente viene gente del interior de la República. ¿Eso es correcto? Es decir, ya no son los cuates de provincia, ¿no?
No, del interior estados, de la República.
De los estados.
De los estados.
No haya, ningún tipo de...
Es que eso del interior de la República, pues, o sea, ahora sí que si está dentro de las fronteras es el interior, ¿no?
Pocas cosas están más en el interior que la Ciudad de México. Está como en el centro
está
del
muy
país.
En el interior. Yo diría que la Ciudad de México es el que, de hecho, el fúfaro del
el
país.
El fundillo del país, ¿tú crees?
Yo creo que aquí, yo creo que los que vivimos aquí vivimos en el país.
Del mundo.
Y por del mundo. No, yo he estado en lugares que sí parecen más del mundo, la verdad.
Sí, no, la Ciudad de México es algo maravilloso.
Es una gran ciudad.
Pero bueno, de repente llegan paisanos que no viven en la Ciudad de México y llegan aquí y se asombran de las cosas que ven. Una de las cosas que se les aparece con frecuencia son las manifestaciones. Que hay una un día y tres el día siguiente y así, ¿no? Y esta fue la impresión que se llevó este compatriota escuchando una manifestación en contra de los vegetales.
Sí, una cosa rara.
En contra del reino vegetal.
Manifestándose en contra de... Escuche usted, porque es muy raro. Adelante, compadre.
Gente, me tocó mi primera manifestación en la Ciudad de México. Estoy muy contento de verla, pero no entiendo. Están en contra de las plantas. No, a las plantas. A huevo, que chingan a su madre las plantas. Tiene toda la razón.
No, deja el final. Y luego escuché
pero luego,
ya bien.
Luego ya oyó bien, ¿no? De qué era la manifestación y de qué era, carnal.
Ya escuché bien, es placas. Estoy pendejo.
No a las placas. No a las plantas, no, güey. Placas.
Oye, pero sigue estando un poco extraño, no a las placas, ¿no?
Pues, no
¿de qué
sé.
Placas estamos hablando? ¿De las placas vehiculares?
No sé si la renovación... la renovación de las placas,
De la
los
placa
coches.
Dental. O sea,
ándale. De las placas tectónicas. No tengo la menor idea.
Las placas se están manifestando. No disculpe mi ignorancia. Pero quedé un poco igual que con las placas.
Saludos a Gaby Placas. Felicidades por ese nuevo proyecto. De verdad. Muy bien.
Que regresa otro rollo. Finalmente
regresa otro rollo. ¿No será que ya es el fin del mundo, güey? Que ahora sí ya no es una señal apocalíptica que regrese.
Adal llevaba como 20 años anunciando el regreso de otro rollo.
Y ahora, al parecer, sí iba a regresar otro rollo.
Pero tengo entendido que no regresa como programa de televisión, sino como gira teatral.
Ah, ya se me hacía... ¡Ta madre! Ya se me hacía con razón. No, yo quería verlos en la tele otra vez. Bueno, ni modo.
¿De veras querías eso? Porque regresan, bueno, los puedes ir a ver al teatro, van a tener muchas fechas.
No, yo los quiero ver en la tele, no quiero ir a verlos.
Una gira por toda la República.
No, no es cierto, sí quiero ir a verlos al teatro, porque me caen muy bien todos, menos Adal, pero los demás me caen muy bien. No, no es cierto. También Adal me cae muy bien, me cae de maravilla. Además me gusta joderlo.
No sé por qué a mí me pasa igual, me gusta estar jodiendo.
Como que dan ganas, ¿no? O sea, lo ves y dan ganas de... Y es con nosotros, es además de todo súper amable y paciente. Porque lo hemos visto en algunos eventos en fechas recientes. Y es, yo siento que nos tiene paciencia a ti y a mí, Adal Ramones, güey. Con todo y
Nos soporta, no sé cómo, güey.
Carrilla que le hemos dejado caer a lo largo de los años. Pero bueno, saludos y besitos en el peluquín.
En el gato muerto.
Ok.
Bueno, querías hablar de la presidenta Sheinbaum y cuánto gana.
Es que se le criticó, se le cuestionó, se le cuestionó el asunto de su salario. Una periodista, una reportera, habla de esto que ha sido tan traído y llevado, la justa medianía, ¿no? De Juárez, que dicen los políticos de la 4T es
gringo. Que deben de vivir acorde a sus salarios.
Y sí, bueno, pues
porque
entonces,
si no lo hacen acorde a sus salarios, quiere decir que están robando.
Y Claudia Sheinbaum. Pues sale con un vestido nuevo diario, vive en el palacio y bueno, vamos a ver a la reportera mejor, venga.
Presidenta, ¿cuánto gana usted ahorita que habla de sueldo, de que ya se van a bajar estos señores el sueldo? Que qué bueno, ¿cuánto gana usted? Pues si nos puede recordar, por favor, porque...
A ver, ¿cuánto gano yo?
Vamos. Bruto, ¿no? Bruto y ya cuánto le queda.
Neto, ¿no?
Neto.
A ver si nos puede decir, Luisa. Neto son como 130, creo.
O sea, que queda como ciento bruto, ¿cuánto sería? Como ciento...
No, bruto es con los impuestos, con el ISSSTE, con lo que es,
brutos,
es como 133,000 pesos.
¿En bruto?
Mensuales, neto.
¿Y bruto?
Neto.
191.
191, ah, bueno.
Es neto que se redujo la pobreza, presidente.
Pues es que, ¿será neto?
Neto.
Pero a ver, entonces, se habla de que llevan un estilo de vida los políticos, pues que va más. Y la presidenta se supone, ¿no se suponía que nadie podía ganar más que la presidenta?
Se supone que no. Los ministros ganaban 400,000 pesos mensuales o más.
Si estamos hablando de que en general ganan por ahí de 200,000 pesos, vamos a cerrarlo en 200,000 pesos. Yo me pregunto, cuando veo tanto político viajando por el mundo, tanto político como dato protegido. Pues,
¿De dónde sale, no? Para los relojitos y todas esas cosas.
Y bueno. Claudia Sheinbaum también se cambia de vestido diario, ¿eh? O sea, un vestido nuevo prácticamente diario. Entonces, ¿cuánto cuesta eso?
Bueno, pero eso es parte de su obligación.
No, pero ¿no? ¿Quién lo paga?
El pueblo, a través de...
¿Y por qué?
Que hay un
a ver, perdón. ¿Hay un presupuesto de vestuario de la presidenta?
Supongo que sí, pues hace un programa de televisión diario.
¿Pero por qué tendríamos que pagar vestuario de un programa de televisión diario?
Yo no sé si es ropa de paca o si la renta y la recicla.
¿Pero tú crees que la van a vestir con ropa de paca? ¿No has visto los modelitos que le ponen?
Se ve muy bien.
Porque le tienen que echar la mano, le tienen que echar la mano durísimo. A Claudia Sheinbaum le tienen que echar la mano durísimo para que se vea bien para los mexicanos, ¿no?
No entiendo.
O sea, se tiene que ver presidencial. Es lo que digo. Cierta
ponzoña por ahí. Y se ve presidencial, se escucha presidencial.
Se tiene que ver muy bien todos los días. Entonces le super echan la mano. ¿Pero qué? ¿Nosotros los mexicanos vamos a pagar vestidos, maquillaje, peinados y todo eso?
¿Qué opina México?
Porque eso cuesta.
De esta importantísima reducción de la pobreza que se
ha dado en los últimos años. A ver, espérate. Tú y yo teníamos una productora. Ajá. ¿Cuánto costaba la maquillista, la vestuarista, rentar los tracksuits para las modelos? O sea, ¿cuánto costaba todo eso?
Es una obligación de cualquier gobierno comunicar. Antes lo hacían a través de spots de México Avanza y grandes eventos.
Sí.
Hoy en día, pues se invierte en las mañaneras, que es un ejercicio de propaganda. Ajá. Gubernamental, que también es una parte importante del ejercicio del gobierno.
Pero ¿por qué tenemos? O sea, porque estas cosas cuestan: luces, cámara, acción, sillas, la organización, lo que se pone Claudia Sheinbaum, el maquillaje, la cosa para las arrugas, para que se vea joven y bella y todo. Entonces, ¿Qué estás diciendo?
¿Que trae botox la presidenta? ¿Estás diciendo eso?
No, nomás digo que trae maquillaje, porque tienen que maquillar para que se vea bien, ¿no? Pues a mí me ponen cosas para las arrugas. Acá, mira, en los ojitos me ponen mis cosas para las arrugas. Entonces ¿por qué voy a pagar yo ese tipo de... No son gastos superfluos, no debería estar mejor ese dinero en otras cosas más útiles.
Es parte de la comunicación política, es indispensable. Lo hacen
pero me parece bueno el cuestionamiento. Me parece bueno el cuestionamiento de la reportera. Yo, por chingados, tengo que estar pagando vestiditos y maquillaje.
Súper mala leche tu cuestionamiento.
No, en serio. ¿Ustedes por qué tienen que pagar vestidos nuevos cada semana, mis queridos compatriotas?
Oiga, presidenta, ¿es real esta reducción de la pobreza? ¿Es neto?
Neto.
Gracias, qué bonito escucharlo.
¿Cómo se le dice a Ernesto de Cariño?
Neto.
Muy bien.
Yo soy un cor.
Neto.
Exacto.
Y yo soy un pu.
Neto.
No.
Con ñ, no, con virgulilla, ¿no? O sea, en realidad, este es un programa pu.
Neto.
Neto.
Me falta la ñ, güey. ¿Cómo le haces para poner ahí la virgulilla?
No le puedes poner una ñ por ahí, ¿no? Una virgulilla. Se debe de poder, ¿no?
Auditiva. Bueno, el día de hoy tendremos muchas cosas interesantes aquí en La Corneta. El día en que Jorge Campos y Cuauhtémoc Blanco se agarraron a madrazos. No, y esto no es choro, es real. Esto sucedió.
¿A quién le vas?
¿A quién le voy? Bueno, a ninguno de los dos me parece pésimo.
Los costeños son durísimos, güey. Los costeños son durísimos de roer. ¿Y los ñeros?
No, este era un duelo de altura, ¿eh? No sabía.
Y los directores de estación, me la...
Esos son durísimos.
Esos me la pel... Ok, ya. Está bien. Saludos, besitos.
Besitos en los guantes de bebé. Bueno, y tú, si fueras mujer o si fueras homosexual...
Ajá.
En el remotísimo e hipotético
estaría
caso de
ahorita
que te gustara la de hombre...
Ajá, ajá. Ok.
¿A qué futbolista llevarías a tu lecho?
Uf, Cristiano Ronaldo, sin duda.
Cristiano Ronaldo, sí.
Cristiano Ronaldo, David Beckham.
David Beckham.
Aunque bueno, ya si me gustara la de O.
Más a Boa.
Sague.
Pues qué goloso.
Que me voy a andar con pequeñeces, ¿no?
Con justas medianías, ¿por qué?
O sea, justas medianías, ya si voy a probar, pues voy a probar bien, ¿no? O sea, hasta que me haga daño. Sí, sí, sí.
Bueno, y Alan San Maximán, el nuevo refuerzo del América, pues ha dado mucho de qué hablar. Primero porque nadie sabe pronunciar bien su nombre. Y luego porque pues lo invitaron a degustar el chile nacional.
Y le
parece que sí lo sintió el rigor.
Le dieron del que sí pica.
Me sorprendió que a un americanista no le encante el chile, güey.
Bueno, lo que pasa es que es un americanista importado. Es que los franceses no acostumbran el chile, las francesas más. Pero los franceses no acostumbran el picante en su comida.
David Faitelson explota contra la posible camiseta de la selección mexicana.
Ya bajó
para
de
el
peso, güey. No le digas eso. Hace mucho tiempo que
explotó
bajó.
Explotó esta mañana en el WC, oh, David Faitelson.
¡Oh, qué imagen!
Pues es un ser humano también, como sí, todos, sí. Híjole, como la mujer más guapa y hasta el santo papa que deja su cerro de...
La mujer más guapa. ¿Quién es la mujer más guapa que ahorita viene a tu mente y excluye a tu familia, por favor? Yo sé que siempre... Sí, por favor.
Pero la mujer
más
guapa
que se te ocurra.
Zurrando. El top ten de hoy se va a llamar... Si tu muñeca inflable cobrara vida.
¡Guau!
Se echaría unas cacotas.
Si tu muñeca inflable cobrara vida.
Cagaría silicón.
¡Guau! Bueno, pues vas a tener que pagar la renta ahora. Sí, tu muñeca inflable cobrara vida. Mándale suyo arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa. Si tu muñeca inflable cobrara vida. ¿Me pones un parche? ¡Pero delicioso! Si eres tan amable.
Si tu muñeca inflable cobrara vida. Ah, pues ya me puedo evitar la flojera de vaciarla, que se vacíe sola.
De vaciarla. Wow, ya no se infla. Déjenlo de ese tamaño. No voy a decir.
Yo nunca he jugado a eso. O sea, realmente no.
A una muñeca inflable. Ahora, pero te comprarías. O si alguien te regalara.
Nuevecita.
Una de estas. Nuevecita. O sea,
que valen $10,000 súper realistas.
Sí, sí, una de esas que mueven la carita. Y todo. Exacto. Y que están hechas de una cosa, un látex que parece un humano. Sí, sí. ¿Jugabas con eso o no?
Yo creo que sí, ¿no?
Pero es un objeto inanimado, ¿no es raro?
Pues he jugado con otros objetos inanimados.
O sea, pues eso es como darle un sillón.
Sí, ya sé.
O a un escritorio.
Si me la regalan, pues la uso, a ver qué pasa, ¿no?
O a un gabinete de muebles pimienta, o sea,
sí, a lo mejor
cerrar
a la
el
mitad
cajón.
Digo, soy un idiota, ¿qué estoy haciendo? O digo, está chido, ¿no? No lo sé, no lo viví.
Es como cuando probé si llegaba y sí llegué y la pregunta fue, ¿por qué está esto aquí? ¿Qué estoy haciendo?
¿Qué estoy haciendo?
¡Ojo!
Sí,
horrible.
Me pasó lo mismo, dije, ok, sí, ya llegué, ¿por qué?
Bueno,
estoy...
cochinillas.
Oye,
gracias.
¿Qué hace que las parejas en la sexo sección del día de hoy se vinculen y se sientan más unidas? Es algo horrible.
¿Ah, sí? ¿Que se vinculen y se sientan más unidas? ¿Es una porquería, acaso?
No es una suciedad, pero parece ser que las parejas que chismorrean sobre las mismas personas y que comparten odios y rencores, sí, hacia una persona, ¿sí?, se sienten vinculados.
Al parecer, el amor surge y la amistad también surge de manera más sencilla, más fácil, más rápida, cuando tienes odios compartidos. Y yo creo que eso es fácil de entender, ¿no? O sea, pensemos en los adeptos de Trump en Estados Unidos. O sea, no es tanto que yo quiera este proyecto de nación, es que este güey odia a la misma gente que odio yo. O cualquier político puede capitalizar eso, ¿no? ¡Malditos empresarios, rapaces! Y ahí van todos. ¡Sí, que los quemen! ¡Que se jodan! Está bien.
Por cierto, me dicen que La Mañanera monetiza en YouTube, es de los videos más vistos diariamente. ¿Y monetiza? Genera una gran cantidad de recursos de la cual se financia gran parte de su producción.
¿Gran parte? ¿Qué tanta? Fíjate, es un dato interesante, hay que investigarlo bien. ¿De dónde se financia La Mañanera?
Por decirme ese dato.
Pero Javier Navarro es un experto, es un qué es. ¿Quién es Javier Navarro?
Ciudadano.
¿O es nada más un palero del gobierno que quiere justificar?
Oye, ¿ya tienes editada la otra nuevo? La de Neto y...
¿Nieto?
¿Y Bruto?
Es un ciudadano y...
¿Y Bruto?
Este programa lo conducen Eduardo Videgaray
y... ¿Y Bruto?
Exacto.
¿Y ahora por qué te flagelas de esa manera? ¿Por qué
de repente hay que comerse alguna, ¿no? Es por disparárselo a alguien. Eduardo Videgaray es tonto.
¿Y Bruto?
Exacto. Gracias, ándale, ya estoy reconociendo al señorito San Cristóbal.
López Obrador es un viejo pedorro.
¿Y Bruto?
No, hombre. No. Imagínate si López Obrador es bruto.
No, no, no.
Si López Neto. Obrador es bruto, ¿dónde quedas tú?
No, no, no es bruto. Yo? No es bruto para
tiene
nada.
Un pelo.
No, no, lo que es... lo que es algo que no puedo decir aquí porque me multan, pero bueno.
Pero sacó, exacto, de la pobreza millones y millones de mexicanos. Sí, cumplió su promesa de campaña.
Superendeudó, casi duplica la deuda del país. Pero bueno, está bien, unas por otras, ¿no? La cosa es que la gente esté contenta y siga votando.
No, que pero siga bueno, teniendo poder adquisitivo, que viva mejor, eso es lo, sí, importante. Y eso sí, ¿y está sucediendo?
¿Quién va a pagar los platos rotos?
¿Quién porque se preocupó antes
no
de los
se
pobres?
Genera solo.
¿El PRI, el PAN? Nadie. Nadie lo había hecho.
¿Quién convirtió en un arma de votación masiva el programa social? El PRI. ¿Y de dónde viene López Obrador? Del PRI. ¿De qué se quejaba López Obrador? De ese tipo de programas. ¿Qué hizo López Obrador en su sexenio?
No es lo verdad lo que estás diciendo. El PRI nunca...
Hay declaraciones.
Nunca
perdóname,
dio la cantidad de dinero que el gobierno de la 4T.
No,
jamás.
Pues claro que
jamás.
No. Claro que no, porque no
la
había...
La gente no votaba
no
por el PRI por cariño al PRI. Votaban por el PRI porque no había democracia en México. No había otros
qué?
Partidos.
Acabaron con una serie
testimoniales.
De recursos, por ejemplo, para la salud, con tal de tener esta simpatía de la gente. Yo entiendo que la gente que menos tiene merece la mayor ayuda, sin duda. Pero ¿de dónde sale el dinero? Acuérdense, no sale del aire. Pero bueno, esto es La Corneta y ahorita regresamos con más.
O sea, que haya gente que no lo quiere ni ver.
Tonto y ¿quién?
¿Y Bruto?
Regresarán en un momento. El Top Ten, si tu muñeca inflable cobrara vida. @ La Corneta FM, volvemos.
La Corneta es para ti. La Corneta. Llegó ese bello momento en el cual disfrutamos de la de O, la de hombre. En nuestro caso, pues nosotros somos hombres. Y si fuésemos homosexuales, que ahora
somos en este,
porque esta
somos,
es la sección gay, recibiríamos con tanto gusto a el dueño de una cosa descomunalmente horrorosa, de la cual tenemos incluso evidencia fotográfica, Eduardo Iniesta y su gran sección gay.
Mi querido Tocayo, bienvenido seas aquí a La Corneta. Dime, ¿es correcto decirte a ti hombre en situación de pene?
Eso lo agradecería, pero en estos momentos no soy hombre en situación de pene.
Pero
tengo
lo eres de vez en cuando, ¿no? O sea, de vez en cuando estás ahí y estás...
¿Te parece una forma correcta de referirse a un homosexual?
Creo que lo tenemos que hacer de manera formal y presentar esta propuesta a CONAPRED o a Derechos Humanos, porque me parece bastante atinado. Sobre
hombre
todo, das en el punto.
Pues debes agradecerle al Borrego Nava.
Tengo que agradecerle al autor intelectual de esto, Juan Carlos el Borrego Nava. Gracias, hombre en situación de pene. O sea, no el borrego, sino la referencia.
Bueno, tú que sabes que el borrego no se ha dado sus vueltas.
No me sorprendería.
Uno no lo sabe.
El Borrego Nava durante 2 años fue mi vínculo sexoafectivo consensuado. ¿Eh? Ahí se las dejo. Sí.
Perdón. ¿Eso qué quiere decir? ¿Un vínculo? A ver, otra vez, por favor.
¡Que era mi nalga! No es cierto, borreguito. No es cierto.
¿Qué te anduviste dando al borrego nalga?
No. Así se hacen los chismes, nada más. Sí, besitos sabe. En el por ahí no, borreguito. Besitos en el por ahí no.
Bueno, vamos ya. A la información de la homosexualidad de las cosas.
Put attention está aquí porque esta información nos acomoda a ti y a mí. Resulta ser que en Reino Unido, en la actualidad, llamar a un hombre calvo, así guapísimos como tú y como yo, se puede considerar como acoso sexual.
¿Perdón?
Entonces, ¿sabes qué? Leí la nota, mi querido Eduardo Iniesta, y entiendo que a lo mejor, pues como no le puedes decir a una persona, o está mal visto decirle gorda a una gorda, o yo qué sé, esquelética a una flaca, o tucana a un narigón. O no, panzón, o sea, hablar del cuerpo de alguien de manera despectiva, yo siento que los pelones han sido, pues, ahora sí que separados de ese tipo de gracias sociales. El pelón es el pelón, ¿no? Incluso te dicen, ¿qué hubo, pelón? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, pelón? A mí no me molesta, ¿eh? O sea, pelón no. Estoy y me da igual. Pero
a mí tampoco.
No entiendo la parte sexual de lo de pelón. Y no, o sea, ¿por qué es acoso sexual?
¿Por qué?
Si nos convertimos en punto de referencia. O sea, ¿dónde estás? ¿Aquí al lado del pelón? Ah, sí, ya te ubican. Eso está chido. A ver, desde agarró y dijo, en Reino Unido hay un hombre que fue electricista durante 24 años en la misma compañía. Resulta ser que después, en los últimos 5 años, llega un nuevo supervisor, 30 años menor que él, y entonces viene la confrontación generacional. Casi se hacen las cosas, casi no se pela un cable, que yo lo pelo mejor, no, tú ni sabes pelar, cosas por el estilo. Entonces, llegaron al punto de los insultos, güey. Así que le dijo, tú, el señor de 64 años, el electricista, el supervisor le dijo, tú no sabes hacer las cosas, che, pelón de popó. Entonces, esto generó la ira, se encarnó en princesa rabiosa y presentó una denuncia o una queja en el Tribunal Laboral del Reino Unido. Lo curioso es que no presentó la querella por los términos del insulto como tal, sino como acoso sexual. El argumento de este electricista y de su abogado es que referirse a un hombre como pelón hace expresamente la ofensa para un hombre, a pesar de que también hay mujeres pelonas, pero que son las menos.
¿Sabes qué sucede, Iniesta, con esta nota? Que cuando le dijo, y es una expresión muy común en Inglaterra, le dijo, you bald cunt.
Cunt, que es la palabra grosera para referirse a la vagina.
Pero también cuando a alguien le dices cunt, es como un cobarde.
Como decirle imbécil.
O imbécil, o X, ¿no? Pero tiene una, ahí sí hay una palabra que tiene una referencia a algo sexual. Y a fucking cunt. No me sale el acento inglés, pero bueno.
Iniesta es pelón.
¿Y bruto? No. No es bruto.
Presidenta, póngale una P. Póngale una P, quítale la B y sí.
Oye, pero a ver, entonces yo creo que de ahí viene este asunto. De
¿Pero ustedes se sienten agredidos, pinches pelones, si les digo eso?
No.
Te voy a demandar por acoso sexual.
La cosa sexual viene por lo de bald cunt. Que en realidad
es no, digo que a mí me encantan sus pelonas. ¿Es acoso sexual?
No creo. No, ojalá. No es el problema. Ojalá. Yo, ya me resigné absolutamente y ya, yo creo que ya se acostumbró todo el mundo a verme así. Ya llevo, yo creo que como 3 años absolutamente calvo y rasurado. Y de hecho, en esta última vacación se me olvidó mi rasuradora y me empezó a salir pelito de anciano, blanco todo. Y nada más me queda la coronilla libre de pelo y me veo súper mal, güey. Prefiero estar pelón rasurado. Creo que se ve mejor que estar
con pelucita. Irónicamente nos vemos más pelones cuando nos dejamos el pelo que cuando nos rasuramos. Pero a ver, dejen continuo con la nota. Sí. Porque el argumento del abogado fue muy inteligente. Dijo que referirse a un hombre como pelón es exactamente lo mismo como referirse a una mujer por el tamaño de sus senos. Y el tribunal determinó que... así dijo él, y el tribunal lo aceptó. O sea, decirle a un hombre pelón, o sea, expresamente porque los hombres tenemos más alopecia que las mujeres, es exactamente igual que referirte a una mujer por el tamaño de sus senos. Como si dijeras, ah, esa mujer, che, de bubis grandotas. Ah, che pelón.
Chichona.
Más son.
Esa chichona. La señorita de las tetotas.
Pero como que, entonces, no sé, decirle chichona a una mujer... Digo, no se lo vas a decir aquí a cualquiera, pero a una persona con la que tienes confianza, pues no.
Bueno, cuando conoces a una señora, te presento a mi mamá. Mucho ¡ay, qué gusto, señora tan chichona!
Mucho gusto, qué tetotas, señora, pues no.
¡Qué bárbaro, qué tetotas tiene tu mamá! No me había fijado, pues no, eso no se dice. Eso está mal.
Pero, o sea, a ver, en el contexto de una discusión, pues tampoco se dice, ¡ah, tú estás bien chichona! Pues hasta las gracias te da y se le baja el coraje, ¿no? O sea, creo que por ahí va.
Depende, sí, pero depende.
Tú tienes unas tetotas, yo, pues, sí.
Fíjate que tenía una amiga que tenía unas, pero eran descomunales, que todo mundo la pobrecita salía a solearse en el club y todo mundo se asomaba y ella estaba como muy autoconsciente del asunto y se acabó quitando porque le era incómodo y le dolía la espalda y porque eran, o sea, era un, no era un restaurante, era una cadena entera, era una cosa espectacular.
Era un comedor militar.
Era un comedor, exacto, gigantesco, pero bueno, acabó quitándose, y a ella sí le molestaba que se refieran a ella como la tetona.
Pues de tanto, pues sí, o sea, tenía mucho.
Bueno, entonces, ratito. Esta es una lección para Gis y Trino, que escribían el Santos y la tetona Mendoza. La tetona ahí Mendoza. Ya no pueden hacerlo, la tetona bueno, Mendoza está
el otro prohibida. Lado de la moneda, ¿no? Decir pues, que no tiene chichis, ¿no? Que tengo más yo y esas cosas.
Plana.
Oh, ¿les ofende tabla. Más a las mujeres eso? Que les digas que no tienen chichis. En una ocasión una mujer me dijo que cuando todavía no me dejaba la barba, que no sabía que sí me salía, me dijo, es que a los hombres, refiriéndose a que soy gay, les sale la barba. Yo le contesté, pues a las mujeres les sale chichis y tú no tienes. Y se enojó mucho.
Pinche pelón.
Se enojó. Pues es que sí, qué grosero, güey. La verdad.
Bueno, ¿qué más tenemos en el mundo de lo gay?
Ya, por último, nada más, para que quede completamente terminado la disposición del tribunal, acordó que el término pelón está inherentemente relacionado a una connotación sexual cuando se le dice a un hombre. Así que, ya saben, me vuelven a decir pelón, me voy a Reino Unido y los demando por acoso sexual.
No creo que las leyes del Reino Unido apliquen aquí.
Me parece un exceso de wokeismo, ¿no?
A mí también, sí, pero ¿verdad? Te digo que yo creo que tiene que ver con bald cunt. Se me hace que no es nada más.
Pero entonces con la palabra cunt, que es muy, muy, exacto, la más grosera sí. Que hay en Inglaterra. Pero bueno, vámonos entonces con la siguiente
divertida, información. Es muy divertida. A mí me gusta mucho. Suena bien.
Venga,
y bueno,
venga.
Ya que hablamos de pelones, ahora vamos a hablar de barbones. Esta sección está diseñada para mí. Pelones y barbones. Un reciente estudio demostró que los hombres barbones resultamos hasta un 75% más atractivos para otros hombres. Sí, así como ¿sí? lo oyes. Sí, sí, güey.
Pues vas muy bien, ¿eh?
¿Ya te gustó, tocallito, esta quita?
Oh, pues satisfaces ambas necesidades.
Yo,
¿no?
yo estoy juntos. Bien, estoy bien. Gracias.
A ver, tú cuando te dejas la barbita, ¿no sientes que tienes más pegue esta aquí?
Fíjate que sí, yo tiene, me dejo consta. La barba porque si no parezco un pulgar con cejas. O sea, tengo la cara muy redonda.
En su tercera edad se le arrojan, se le lanzan hombres, mujeres, lo que hay en todo, lo que hay en el medio. Todo sí, mundo.
Me arrojan,
es impresionante el zorro plateado en el que se ha
podrida, me arrojan insultos, me arrojan de todo. Pero yo creo que en mi caso, pues como no tengo pelo en la azotea, me dejo algo de pelo pues para que algo se vea más o menos bien. Yo siento
para
que,
justificar un peine, ¿no?
A mí me da muchísima hueva estarme arreglando la barba, muchísima. Y sí. El estilo de barba que porto, además, es muy. Hay que estarle haciendo el degradado diario. Es una hueva. Entonces, sería mucho más fácil rasurarme la cara, pero de verdad, parezco una albóndiga con ojos o un pulgar con cejas o parezco, no sé, no me gusto. Hace poquito me quité la barba y todo el mundo en mi casa puso una cara
feo.
De, güey,
uy, uy.
Es que sí, la verdad sí, güey. Pues tú te dejas tu candadito acá y te arreglas también, no te hagas. Todos hacemos concesiones
estéticas. Pero no me siento
estéticas.
Nada de lo que dijiste, nada más lo hago ya.
No, por eso, yo a mí no me gusta cómo me veo, pues, y no tiene nada de malo. Estamos en la sección gay, además, verme bien. Bien para mí. Vestirme pues bien mira, para habría, mí, verme bien para mí.
Habría que preguntarle a otros hombres cómo te perciben, porque hay tres niveles en cuanto a que llames la atención de otro hombre cuando traes barba. Uno puede ser admiración, porque instintivamente dices, ese güey es un leñador, todas mías, yo quiero ser como él. Un poquito de envidia, porque no a todos los hombres nos sale la barba. Y el tercer y último nivel es el de hasta un ligero índice de atracción sexual. Así, ¿qué se sentirá darle un beso a un barbón? ¿Raspararle con la colita sonrisa?
Eso sí nunca me he preguntado. Cuando veo un güey barbón, no digo, ¿qué se sentirá darle un beso? Nomás digo, un güey, y ya, sigo mi camino.
Tampoco,
ahí hay otro güey. Ok.
en el tema, de unos bigotes en mis labios, ¿verdad?
Cuando no mis ojos se posan sobre un güey barbón, digo, mira, ahí hay otro güey. Sigo caminando por donde voy,
¿no? No, pero tú muy bien, tocayo, muy bien. Cumples ambos requisitos, pelón, barbón y además bien mamado Lores.
Ya estoy bien panzón, tocadito.
¿Y pero bueno,
No, musculosa.
¿Estás embarazado o nada más te hace falta fibra?
No, me hace falta una desparasitada. Yo
creo, yo creo que nace mañana el producto.
Y bueno, este estudio se reafirma.
¿Cuánto pesó?
Porque...
No.
Ay, tres kilos. Cinco kilos.
Ya, basta. Este estudio reafirma a otro que se hizo, pero con mujeres, y estas aseguran que los hombres barbones son la mejor elección para tener una relación estable, que la barba es sinónimo de madurez, de fortaleza, de testosterona, y contactan con su lado más primitivo y dicen, pues este hombre debe ser buen proveedor, y la barba es un factor si no decisivo, sí importante, como para que las mujeres decidan tener una relación estable. No nada más un brinquito, estable.
¿A poco? La barba, no creo.
La barba.
Pues, yo creo que debe haber elementos mucho más profundos y relevantes que...
La relación estable, si te sientas facial. Y el güey platica, no es un imbécil, tiene un trabajo, es solvente socialmente.
Tiene planes, o sea, yo creo que futuro.
Sí, exacto. Tiene un plan para su vida. O sea, yo creo que hay muchas otras cosas a considerar para que una mujer diga, este güey es un buen prospecto, ¿no?
Más
no
allá de la barba. Si es porque tiene barba, pues entonces a lo mejor se lleva una agria sorpresa en el futuro. Pero bueno.
O a lo mejor es una mujer muy estúpida. Me están tirando el mandado, me están espantando al ganado.
¿Qué, te quieres volver a casar? Tú, tocayo, ya te casaste, ya te divorciaste, ya te volviste a casar.
No, ya no me voy a casar, o sea, sigo con Toño, pero ya casadito y matrimonio, no, ya no, sí. Nosotros aprendimos, ¿no? Que tú ya, ¿cuántos llevas? ¿Tres? Pero, no, ya no.
Pero no con el mismo güey, ¿eh? A diferencia de...
¡Ah, qué perra, mi amiga!
Con el mismo güey.
A mí
güey.
No me vas a taconear es cuando que, te conocí en chanclas.
Vive con Toño, que es su exmarido. Sí, ¿quién lo entiende, Iniesta? ¿Quién los entiende a ustedes?
A ver, acuérdate que cuando me separé te dije, si hay chance de regresar, regreso, y lo cumplí.
Oye, ¿quieres oír algo bonito, Iniesta y querido público? El otro día estaba viendo una cosa de las estadísticas de divorcio entre parejas casadas, evidentemente, y bueno, pues el mayor número de divorcios sucede entre parejas homosexuales de mujeres. Son las que más se divorcian.
No me digas, ¿qué
interesa? Las que más se divorcian. ¿Ok? Y aquí, a ver si encuentran un patrón. El segundo lugar es en las parejas heterosexuales, un hombre y una mujer. O sea, esos se divorcian menos. Y los que menos se divorcian son los hombres homosexuales.
No mames.
¿Qué está sucediendo aquí? ¿Quién está causando el problema? ¿Dónde está la bronca? ¿Dónde? No sé si notan el patrón, pero ahí está. Ahí está.
Los que menos se divorcian son las parejas homosexuales hombres. Segundo lugar, parejas heterosexuales. Exacto. Y tercer lugar,
¿y las que más se divorcian?
De mujeres gay, lesbianas.
Sí.
Las que más se divorcian.
¿Qué sucede?
¿No serán también las que más se casan? O sea, habría que contrastarlo con esa otra data.
No. No sé, no creo.
Pero sí,
no, allá ese dato sí lo tengo fresco. Sí, es mayoritariamente, en México, al menos en la Ciudad de México, es mayoritariamente los hombres homosexuales los que más se casan, seguidos de las mujeres lesbianas. O sea, somos los hombres los que más nos casamos y los que menos nos divorciamos.
Wow, eso es lo hace aún más impresionante, mi querido tocayo.
Datos de registro
civil.
Uno
pensaría que los hombres gays, que son tan promiscuos, tan calientes, pero es que luego llegan a acuerdos, ¿no? Y entonces hacen una relación muy sólida y se dan sus gustos por aquí y por
pero
allá.
Pero mira,
y se comparten.
Tan sólida está que estos dos güeyes se divorciaron y siguen viviendo juntos.
Así de sólida estará.
¿Han encontrado un patrón en ello? ¿Dónde está el problema?
¿Encontraste a tu patrón, Iniesta?
Ay. ¿A mi capataz del que viene atrás?
Ese mero. Exacto. Bueno, y ya para cerrar, antes de que te digamos, nació por un tubo.
Ya iba, güey.
Chupó popote.
Continuando con los matrimonios, vamos a hablar de la fictosexualidad. ¿Les suena algo?
Okay. ¿Fictosexualidad es que excitarte con dibujitos?
Sí, un poquito, sí.
¿Hacer agujeros a los cuadros de los museos? ¿Qué es la pictosexualidad?
Esto viene al caso porque en Japón un hombre de 38 años de edad acaba de celebrar su matrimonio con certificado y toda la cosa con un holograma creado por inteligencia artificial. La agencia o la empresa que genera estos hologramas te permite que te cases con tu avatar o lo que hayas creado, tu mujer ideal, y te entrega tu certificado. No es legal a nivel país, pero te das tu certificado. Se estima que en Japón, o bueno, nada más en Tokio, existen hasta el momento 4,000 personas que ya tienen relaciones de este tipo, que se denomina fictosexualidad. Sí, la fictosexualidad.
Ficto, el con asunto, F.
Ah, ficto, no ficto, picto, ok.
Con F
ficto.
De mujer. Ah, no, perdón.
No, ¿dónde mujer?
Te voy a dejar ir el ficto. Ok, muy bien.
El asunto es...
Sóplame el ficto.
Chúpame el ficto. Ok, oye, a ver.
A ver.
Entonces, estas personas crean un, pues, un avatar en un, y se casan con él o con ella o con ella o con eso.
Y tiene su registro y tienen actividad incluso sexual. O sea, ya está muy cañón el asunto. Bueno, pues, sí. Lo que llama poderosamente la atención es que pues la banda LGBTera nipona pues dijo, ah, pues yo también voy a hacer mi avatar con un hitote y unas nogotas así bien. Güey, lo hicieron. Se quisieron casar y no se los permitieron.
¿Porque estaban muy grotescos?
No, que porque, o sea, el matrimonio nada más es entre hombre y mujer, que ellos son hombres, tienen que hacer su avatar mujer, entonces que sí se van a poder casar y registrarlo.
Hasta ya te entendí, o sea, no pueden hacer avatares homosexuales.
No, para casarse. O sea, si tú eres hombre, te tienes que hacer un avatar mujer para que te puedas casar.
Yo aquí lo que veo es que los japoneses están muy solos, eso es lo que veo, me preocupa. Sí. De hecho, ¿sabes que la tasa de natalidad en Japón está, o sea,
a la
decreciendo?
Baja durísimo, durísimo.
O sea, van a desaparecer los japoneses porque no se quieren casar y no quieren tener hijos, además. Entonces, van a acabar desapareciendo.
No, pues van a tener que aceptar inmigración, ¿no? Porque hay otros países donde la gente sobra.
El problema es que culturalmente los japoneses no aceptan inmigración.
Son cerrados.
Son realmente...
Su idioma es muy complejo de aprender, entonces
no,
está difícil
además,
trabajar ahí.
Creo que vivir como extranjero en Japón es todo un problema, ¿eh? O sea, no eres bien visto, pues. Es muy difícil. La sociedad no te acepta en muchos niveles y de muchas maneras distintas.
Pues eso no lo sé, pero como turistas son formidables.
Sin duda.
Que Andy me desmienta.
No, pero...
Saludos al samurái Cacaijito. Muy bien. Sí.
En Tokio ya hay algunas zonas en donde los lugareños ya no permiten el turismo porque dicen que, bueno, si no eres japonés, pues eres bastante desmadroso, cochino y sucio. Entonces,
pues sí.
Ya hay lugares.
Es la sociedad más limpia y educada que existe sobre la tierra, en mi humilde
Correcto.
Experiencia. De verdad, mis respetos a la nación nipona. Nihon. Bueno, algo más. Hijo mío, querido barboncito
y peloncito. Hijo del sol apagado.
Hombre en situación de pene, algo más que quieras.
Hijo del agujero negro.
Esperen su
hijo del anillo de Saturno.
¿Alguna otra de Plutón?
De gusano.
¿No?
Hijo de Plutón.
Hijo de Plutón. Bueno, Plutón, ya estuvo bueno.
¡Los castigaré en el nombre de Plutón!
¡Sacó popote!
¡Chupó manguera!
Y
también
tuvo.
¡Y
muy!
Bueno, dilo tuyo, por
adelante,
favor.
Adelante.
Señores, lo digo con orgullo. Lo que me cuelga es suyo.
Hombre, gracias, de verdad. Súper, estamos muy contentos de que así sea. Y
el
bueno,
top 10 de hoy.
Exacto.
¿Qué dices nuevo?
Iniesta termina con...
Con A... De mujer.
De mujer, okay. Presidenta, de mujer.
Iniesta bueno. Termina con A de mujer. Muy bien, muy gracias, presidenta. El top 10 de hoy se va a llamar Si tu muñeca inflable cobrara vida.
Mande lo suyo, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este su programa de radio. Si tu muñeca inflable cobrara vida.
Me voy con tu amigo. Él me trató mucho mejor y sí me llena. Tú nomás me llenas de aire.
¡Ay! Ahora que soy real me duele muchísimo la cabeza. ¡Nos vemos luego!
Hazle como quieras. Arroba la corneta FM. Besos, tocallito.
Adiós.
Gracias. Bye.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Adiós, gracias. Hoy sí contamos con la presencia del Tulumita. Moisés Muñoz.
¿Qué pasó, mi Tuluminati?
No, Tulumnense, acuérdense, es Tulumnense, es el gentilicio, no es Tulumita, bueno, ni Tulumeño.
Bueno, Tulumeño.
Tulumita.
Bueno, ¿cómo estás, Moisés Muñoz? Bienvenido aquí a Tulum.
Muy bien, ¿cómo están?
Tulumbequita,
Eduardo. Tengo que confesar que en este momento no me encuentro en Tulum.
¿Dónde estás?
Estoy en Playa del Carmen. Vine a atender unos asuntos acá en Playa del Carmen. Así es,
¿cómo se llaman? Bueno,
ya ahorita en cuanto ¿cómo se llaman quién?
Esos asuntitos que fuiste a atender.
Esos asuntos, ¿cómo se llaman?
Fíjense, vine a ver el tema de unos trofeos que vamos a entregar el próximo lunes a la Liga de Veteranas.
Que solo hay en Playa del Carmen.
Trofeos de primero, segundo y tercer lugar. Fíjate que increíblemente, pero en Tulum no hay una tienda de trofeos, caray. No venden trofeos en Tulum, entonces tuve que venir acá a Playa del Carmen.
¿Y cómo está Playa del Carmen?
Vine porque... yo creo que igual que como cuando tú estuviste por acá, Eduardo, seguramente.
O sea, está
no hay muchos cambios. Está muy bien, está muy a gusto, ahorita está el clima perfecto, estamos a 37 grados acá. Entonces está,
¿qué traes puesto?
Está ideal.
Una tanga de leopardo. ¿Qué traigo?
Estoy arriba del coche con el aire acondicionado.
¿Por qué mejor te metes al coche, güey? ¿Qué haces arriba del coche?
Métete al coche, arriba del coche, sí, te vas a caer, güey.
Es peligroso.
No hagas eso.
Tienes razón, porque aparte, adentro del coche, el aire acondicionado está encendido. Estoy arriba, qué idiota. Espérame, abro la puerta.
Ya te vas a meter.
Ya me estoy metiendo. Ok.
Ya está.
Tienen toda la razón.
Allá hay aire
acondicionado. Qué idiota, yo estaba arriba. En vez de estar adentro, qué güey.
Lástima,
bueno, ya estoy adentro del coche y estamos... Bueno, ya nada más me quise detener para conectarme y ya emprender el camino de regreso a Tulum. Pero mientras, vamos a hablar acerca de los deportes. Tenemos noticias, tenemos el día que Jorge Campos y Cuauhtémoc Blanco terminaron a golpes. ¿Quieren escuchar qué fue lo que sucedió ese día?
Antes de ¿con cuál de los dos preferirías agarrarte a madrazos?
¿Con cuál de los dos preferiría?
Ajá.
Okay. Pero si no tuviera opción. No ahorita que ya está todo decrépito y jodido Cuauhtémoc. No, en su momento.
Okay. En su prime. Yo creo que preferiría pelearme con Cuauhtémoc Blanco. Sí.
¿Ah, sí?
Yo creo que con Cuauhtémoc.
¿Por qué le sacateas al Brody?
Sí, lo que pasa, porque el Brody sabe usar las manos, o sea, ¿sí me entiendes? Él, toda su carrera, y lo ponemos en su prime, él sabía muy bien cómo mover las manos, tenía mucha fortaleza también en las piernas, y en el tema de Cuauhtémoc, yo creo que Cuauhtémoc también sabe usar las manos, es de barrio, sabe pelear, por supuesto, pero yo creo que preferiría con él, porque en cuestión de fortaleza de piernas, creo que le podía sacar una ventaja.
Un patín. Okay. Brutal,
aparte, soy más grande que cualquiera de los dos.
O sea, ¿qué estás diciendo?
Soy más grandote que cualquiera de los dos. Pues yo creo
que
no estoy diciendo eso, pero me hubiera dado lo mismo.
¿Tu técnica, sentarte sobre ellos, Moisés? Eso es lo que yo quiero saber. Sofocarlos con las nalgas.
Eso es una técnica malísima, José Ramón. No sé si tú lo has hecho en alguna ocasión, yo nunca. Pero se me hace una técnica pésima.
Mis nalguitas son muy discretas. Tengo unas nalguitas muy discretas. No soy muy nalgón.
Pero bonitas, ¿no? Y paraditas, así.
Ay, qué bueno que te gusta. No,
pero a fin de cuentas, los dos se lo hubieran
pensado. Pero ya pasó la sección gay.
Eso sí, con Iniesta, ¿no? Que también me imagino... No lo conozco todavía en persona, Iniesta, pero me imagino que debe tener unas nalguitas así bonitas paraditas, ¿no? ¿O no?
¿No se conocen en persona?
No, fíjate que no, solamente por fotografía.
¿Cómo puede ser eso?
No...
No, pues no tenemos que hacer una fiesta de aniversario de la
Iniesta.
Tenemos que una cena con velas y todo.
Alguna cena, pero que nada más que no vaya a acercarme su titanocheto colosal, porque ahí sí yo paso redoblado.
Es un hombre muy respetuoso, Eduardo Iniesta, muy homosexual y muy...
No se va a agarrar las nalgas.
Fíjate que todos los amigos homosexuales que tengo son muy respetuosos, todos. Así que
más respeto.
Ninguno me ha insinuado algo más allá de la amistad. Entonces todo.
Ni siquiera la Jun.
Pero bueno, ya nos salimos del tema. Vamos a escuchar el audio de Claudio Suárez. Claudio Suárez le cuenta a Andrés Vaca y a Alejandro de la Rosa qué fue lo que sucedió en este viaje del hotel de concentración hacia el estadio en el Mundial del 98 en Francia. Esto sucedió en el camino del hotel al estadio. Escuchemos a Claudio Suárez, que por cierto le dice Cuauhtémoc a Cuauhtémoc.
A ver. Bueno, Cuauhtémoc y Jorge empiezan con sus bromas. Habían aficionados que estaban ahí para despedirnos y alentarnos y todo, y pues, tales, y el autógrafo. Entonces, pues, te dan un plumón. Entonces, Cuauhtémoc y Jorge se quedan con un plumón, ¿no? Así, los dos en la mano, se suben y empiezan, a ver, cabrón, te voy a dar mi autógrafo, tú, yo soy tu ídolo y no sé qué. Y el otro, no, ya, y queriendo hacer, ¿no? Y dicen, ay, y que las espaditas y que no sé qué, y así empiezan como en ¿perdón? Juego. Cuando de repente vemos ya, tu madre, tú, Iván, pone, se prenden a agarrarse a golpes, y entonces todos brincamos, vénse, cabrón.
Sí, lo que no estoy oyendo, lo que no entendí fue se jugaron las espaditas.
Siento que estoy oyendo al señor de la covacha relatando
un poco de los
güeyes ahí.
Sí, no, don Boñigo, don Esíbalo, don Minji.
Y sacaron y se jugaron las espaditas. Yo tampoco entendí qué onda con eso.
Yo no entendí nada. Pero bueno.
El chiste es que se agarraron a madrazos camino. Lo que más me llama la atención es que iban para un partido de mundial. O sea, esto sucedió durante el trayecto del hotel al estadio en un encuentro, en un juego, en un partido de mundial. O sea, imagínate. Ay. Afortunadamente ese partido terminó 2-2. Fue el partido contra Holanda. No sé si ustedes recuerden que terminó con un golazo
de Luis Hernández.
De Luis Hernández, exactamente. Golazo.
¡Matador!
Entonces, exactamente. Pero bueno, eso fue lo que sucedió entre Jorge Campos y Cuauhtémoc, dice Claudio, Cuauhtémoc Blanco. Ahora.
Pero ya son amigos.
Yo les hago una pregunta a ustedes dos. Sí.
Se les está que ya nos hemos agarrado a madrazos un par de veces.
Sí, se llevan. Ya no, porque
lleva 20 años. Lleva 20 años entrenando golf. Box, entonces.
Golf.
Pues sí, hoy en día, pues sí me madrea, ¿no?
No te voy a agarrar a palos. Sí, pero. Te prometo. De golf.
Qué tranquilidad. Voy a escuchar eso.
No. No, sí, ya se llevan bien. O sea, Jorge Campos y Cuauhtémoc Blanco son amigos y me consta que se llevan bien, así que ya no hay...
Bueno,
no
es que a veces sucede, cuando tienes una diferencia, digo, y es de gente más joven, a esta edad, pues ya no, a los 50 y tantos ya sería un poco ridículo agarrarte a golpes con alguien, pero
claro.
De más joven sí sucedía, y yo creo que pues tampoco pasa nada, ¿no? O sea, si es una amistad y pues, ya pasó, nos dimos en la madre y ya, y no sucede nada malo, ¿no? Yo creo que entre hombres eso es bastante común, sobre todo entre hombres jóvenes. Ya a nuestras edades ya es un poco ridículo estarte
peligrosísimo,
golpes,
porque
¿no?
A tu edad un mal
totalmente.
Golpe, chiquita precioso.
Además.
Totalmente.
Con mis guantes de bebé.
Así que no lo hagan.
No.
Exacto. No lo hagan, pasemos a otro tema. Yo les quiero hacer una pregunta a ambos, sobre todo al Estaquita, porque sé que él es aficionado del América, recalcitrante.
Ah. Ya, claro.
Conocedor.
Hasta la médula. Siempre. Exactamente.
Sí, de cepa.
Y mi querido Estaquita, ¿a qué futbolista del América te detonarías, papá?
Había un muy buen, uno de los mejores arqueros, Moisés Muñoz, creo que se llamaba.
Yo estoy hablando de los jugadores en activo, Estaquita, no de
en activo. Oye, pues sí, el nuevo jugador que acaba de llegar, el francés, se ve bien y se
Alan,
ve que Chile sí le pica,
Alan
Saint-Maximin. Sí
Saint-Maximin, a él. Ah, pues mira, porque resulta
pues
que le
goloso,
preguntaron a la afición, sí, qué goloso, le preguntaron a la afición americanista ahí afuera del estadio, sobre todo a señoritas, que a quién se detonarían, y eso fue lo que contestaron. ¿Quién creen ustedes que fue el más solicitado?
Fidalgo.
¿Quién será?
No está feo.
Ahorita a ver, van a escuchar. Vamos a ver. Vamos a escucharlo.
¿Qué futbolista del América te detonarías?
Kevin, hazme tuya.
Ah, Kevin Álvarez.
Kevin.
Y a Henry.
A Kevin Álvarez.
A Henry Martín.
¿A Fidalgo?
A Kevin Álvarez.
No. ¿Cuántos hijos le pedirías a Kevin?
Los que quieras.
¡Ah, diez. No manches! ¿Qué va a decir tu mamá que te está viendo ahí? Jefa, ¿qué dice de su hija? ¿La aprendió de usted o qué?
No.
¿Tú aceptarías que te fuera infiel con Fidalgo?
Claro, ¿cómo no? Hasta yo sería infiel con Fidalgo.
¡Que me detonen, que detonen a los
americanistas
dos,
¿no? Tenían que ser.
A Brian Rodríguez, la verdad, ¿eh?
Un detonazo, ¿no?
Sí, la verdad. Igual a Brian Rodríguez.
No, o sea, ¿las dos acá se compartirían
sí,
o qué?
Sí.
¿Son hermanas, primas o qué?
Primas.
Ah, porque a la prima
se le arrima.
¡Viva México!
¡Qué bárbaro!
Sí, no.
A mí lo que me gusta es el tonito del entrevistador.
¿Qué?
Me encanta. ¿Qué? ¿A poco te lo detonabas? ¿Qué dice tu mamá?
Fíjese que...
Pues me encanta.
Es, es justo lo que iba a decir, me encanta mucho la energía y la cotorrez, si se le puede llamar así, que trae este cuate, lo hace muy bien. Y cabe resaltar que una de estas chavas que sale, porque vi el video, una de esas chavas era novia de un primo mío. Así que, ¿ah, en sí? esencia, ella era... Sí, era la... De hecho, le decían la prieta a esta chava. Porque es la prieta sí, ex prima mía.
Sí la apretaba mucho.
Sí, la prieta ex prima mía. No, es la prieta ex prima mía, porque ya no está con mi primo.
¡Mamá, que te está viendo ahí!
¡Ah, ya!
La prieta ex prima.
Sí. Estaquita, andas medio lento el día de hoy, pero bueno, no pasa absolutamente nada.
Te voy a preguntar
nada.
Por tu primo, que ya no es primo. Si sabes quién es tu primo, que ya no es tu primo, ¿no?
¿Cuál
extremo? Sí.
Ese mero.
Para salir ya de ese hoyo.
Ahí ya contestó Eduardo, sí.
No, pues Kevin Álvarez es el más detonable de la América, por lo visto.
Sin duda.
La mayor cantidad de votos. Estoy viendo su foto y pues sí, tiene lo suyito, Kevin. Kevin Álvarez Campos.
Fíjate que dentro de grupitos así de chavitas se han hecho, pues digo, no esta misma pregunta, pero sí han hecho encuestas de quién es el jugador en activo más guapo del Club América y el 80% de ellas contesta que es Kevin Álvarez, ¿eh? Entonces algo trae este muchacho, además de ser buen jugador, lateral derecho.
¿A quién te detonabas de los de la corneta? Sí,
¡ah, no manches! ¿Qué va a decir tu mamá que te está viendo ahí?
Muy bien. ¿A quién?
Bueno, pero
bueno, no, totalmente. No, gran energía. No gran energía de este compadre.
Entiendo la presión.
No lo voy a hacer.
Así que mejor hablemos de Alan San Maximán, el nuevo fichaje del América, sí. Al que le dejaron ir el Chile con todo.
No, no le dejaron ir el Chile. No? Por favor, no lo pongamos en ese contexto.
¿Y le picó?
Le dieron a probar tacos. E incluso dentro de su reacción, porque primero hay una reacción en la cual dice que están muy picosos, después viene una palabra en español, entonces ya está acoplándose, tiene poco tiempo de haber llegado y lo está haciendo muy bien Alan San Maximán. Esperemos que le vaya muy bien dentro de la cancha, pero fuera de la misma ya pudo probar el taco mexicano. Vamos a escuchar la reacción de Alan San Maximán.
It's so spicy.
Y después dice, ay cabrón. Así es.
¿Qué clase de salsa le aplicaron a los tacos de San Maximán? O sea, ¿por qué le picó tanto? Yo entiendo que los franceses no son muy no como comida muy condimentada, la verdad.
Yo tuve oportunidad de ver el video completo. Y sé perfectamente bien cuáles tacos le dieron a probar. Y en esta taquería manejan varias salsas. Y una de las más picosas combina el chile, ¿cómo se llama? El que es una bolita, el que utiliza.
El mascabel.
El chile manzano.
No, es, tampoco es manzano, es más chiquitito.
El campano.
Chiltepín.
El chiltepín.
Oye, hacen una combinación de.
¿No será que algún mal hora le metió un chile misterioso? O sea, alguno que pique
ahí te
más
va.
De árbol.
No, es que para empezar ese chiltepín es muy picoso, pero en esta taquería utilizan esa combinación de chile chiltepín con el chile pasoyo, y la verdad es que ese de verdad está muy cañón.
Ya.
En
gracias,
serio.
Los dos. Qué bueno que sepas tanto
sí,
de
entonces de esa combinación es fuerte.
Un experto en chiles.
Es fuerte.
Oye, ¿ya viste la filtración que hubo de la posible camiseta de la selección mexicana para el Mundial 2026?
Ya la vi y a mí me gustó. ¿A ustedes qué tal? ¿La vieron?
Me parece sensacional.
Yo no la vi.
Es como medio retro, padre, ¿no? Trae una especie
de
calendario azteca moderno.
Perdón. ¿Te acuerdas del Mundial del 98 precisamente, Estaquita?
Sí, ¿cómo no?
Pon tú. Es muy parecida a la playera. Es muy parecida a ver,
¿y en esta ocasión sí es verde?
Versión.
¿Sí es verde?
Es verde. Claro. Sí,
¿y trae
señor,
unos ratoncitos?
Es verde. No, trae el logo azteca, trae el calendario azteca en el centro. Es similar a la del 98. Y bueno, ha habido en redes sociales, se filtró esta imagen y ha habido pues mucha gente que está a favor, otra que está en contra. Yo creo que está por ahí en un 50-50, la opinión pública respecto a la playera de la selección. La que posiblemente
Faitelson
estará aportando en el próximo Mundial. Pero, pues ya saben que David Faitelson nunca se puede quedar callado. Le encanta opinar de absolutamente todo. Y eso es lo que dijo, lo voy a leer textualmente. Ponme si quieres el fondo ahí, mi querido nuevo, para que se escuche.
Adelante,
voy a tratar de hacer
Moisés
la voz de Faitelson. El tema es que México no solo está representado por los aztecas. Y yo pregunto, ¿y dónde quedan los mayas, los totonacas, los zapotecas y otros de los pueblos originarios?
Okay.
Así termina el
los criollos, que ¿no? Los escribió Faitelson.
Si es que mira, aquí me está llegando
se le escaparon por ahí en varios pueblos.
Me está llegando una opinión de alguien que nos escucha y dice que está tan retro que de plano parece absolutamente prehispánica. Ahora, yo entiendo que ahorita se está como retomando mucho el valor de las culturas que vivían en lo que hoy es México.
Está increíble.
Pero sí siento que no, y está muy bien, pero pues digo, México en realidad es un sincretismo, ¿no? México es
un crisol.
Es un crisol. Entonces, no sé por qué nunca se ha reivindicado otros elementos de nuestra cultura, que no son nada, o sea, simplemente prehispánicos. Yo entiendo que la iconografía y demás prehispánicas es muy bonita y muy evocativa, pero México no solamente es nuestras raíces prehispánicas, por más que ahorita vaya muy bien con el discurso del gobierno en turno, ¿no?
Claro. Pero bueno, a final de cuentas, esta es la segunda, si no me equivoco, segunda playera que puede de alguna u otra manera simbolizar esta cultura prehispánica, hablando específicamente de los aztecas. Entonces, a lo largo de los años ha habido diferentes tipos de playeras y en todas ha habido diseños distintos que abocan diferentes tiempos en nuestra historia. Y bueno, a mí en lo personal me gusta porque me recuerda a esa selección que tuvo una, creo yo, grata participación. Yo me acuerdo con mucha emoción haber visto este mundial y me gustó el desempeño de nuestra selección en ese mundial. Entonces, yo veo esta playera y me recuerda a esa época, a ese momento, y me gusta, ¿no? Entonces, habrá mucha gente que tiene una opinión distinta a la mía.
¿Por qué no hacemos una playera con unos ratones que le estén sacando el corazón a otro sobre una pirámide de queso? O sea, algo así, ¿no? Como más bonito, más divertido. ¿No?
Sobre una pirámide de queso.
Sí, unos ratones verdes acá, sacándole el corazón a una ratota.
No sé. pero ¿por qué ratones verdes? O sea, no entiendo.
Ay, ¿cómo? Porque si siempre van al mundial a hacer el ridículo.
Eduardo, por favor, si vas a emitir una opinión tan desagradable y negativa, mejor ahórratela.
No, el mundial por favor. Qatar fue el peor mundial en 40 años.
Bueno,
entonces, de hecho, le querían quitar la T a Qatar, le iban a decir el mundial.
Peor mundial, si ese fue el peor mundial, Eduardo, entonces todo lo que viene va a ser
para
positivo.
Arriba.
Sí. Exactamente, peor es para arriba. Entonces, velo de esa manera, o sea, imagínalo de esa manera, piensa positivo y ya se los dije a ambos, próximo mundial va a ser México. El mejor mundial de México en la historia. No lo va a ganar.
Ya van a llegar.
No lo va a ganar. Sí. México no va a ganar el mundial. No, hay que ser realistas. Pero sin duda alguna va a ser el mejor mundial en el cual México ha participado en la historia de nuestro fútbol.
Y Moisés Muñoz, ¿cómo está? ¿Qué dice?
Sí,
oiga,
¿cómo está?
Yo entiendo que usted sabe mucho. Bien. Yo sé que usted sabe mucho de fútbol, pero ay, perdón, es que pisé una rata. Pero ¿no será que ahora pues, como que va a haber más partidos y más equipos y entonces pues claro que vamos a avanzar más porque pues está como más pulverizado, digamos, la competencia, ¿no? ¿Es parte del diseño de este desmadrito o no? ¿O soy nomás un
picazo
sospechosista?
No, tiene toda la razón del mundo, Yo a lo que me refiero, no solamente es qué tan lejos va a llegar la selección, yo estoy hablando no solamente de eso, qué tan lejos va a llegar en el Mundial, sino que yo espero una participación, futbolísticamente hablando, de lo mejor.
Y yo también espero que Santa Claus me traiga lo que le pedí este año, pero esperar no es nada más que esperanza, ¿no? O sea, entiende usted que
creo firmemente, fervientemente que va a ser así, don Boñigo. Usted tranquilo.
Sí, no, y vamos a tener el sistema de salud de Dinamarca y ya van a llegar los medicamentos.
No, yo estoy hablando específicamente de fútbol, don Boñigo.
Sí, o sea, qué padre, soñar no cuesta. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano?
Ya veremos. ¿Cuándo arranca el mundial, mi querido?
Ya veremos, dijo un ciego.
En menos de un
próximo
año, ¿no?
Junio. Exactamente, ya es menos de un año ya. Exactamente.
Ya lo tenemos
el encima,
prácticamente.
Junio del próximo año. Es correcto, mi querido Eduardito.
Yo soy Eduardito, gracias. Moisecito, nació Popote.
Creció Manguera.
Y ya estuvo.
Eso, che. Muy bien, mi querido Moy, muchísimas gracias por tomarte un poco de tu valiosísimo tiempo entre Daiquirí y Daiquiría allá en Playa del Carmen. Salud, en lo que a mí respecta. ¿Y algo más que quieras añadir?
Pues nada más, como dijo el viejo sabio y amigo mío Juan Gos, los dejo.
Gracias, querido.
Gracias, Moisés, de verdad. Les recordamos nosotros que tenemos un top ten el día de hoy que se intitula Si tu muñeca inflable cobrara vida. Mande lo suyo, arroba la corneta FM, es la vía gratuita de este supitero programa de radio.
Si tu muñeca inflable cobrara vida. Oye, oye, muñeca, ¿qué hacías saltando en el inflable de la fiesta infantil? ¿Qué? ¿Te falta algo? ¿No te satisfago? ¿O qué?
No, pues la verdad es que me poncharon entre varios. ¿Me parchas? Bueno, mande lo suyo, ya lo sabe. Y nosotros regresamos con un poco más de corneta. No se mueva.
La corneta.
No la cambias por nada. La corneta.
Llegó el bonito momento del top ten en la corneta.
No,
sí,
no,
bueno,
todavía no, yo quiero.
Pero
más.
Está bien, es como el postre después de una deliciosa comida. O sea, está muy bien. Es la cereza en el pastel, y es
no,
la mosca.
No, tiempo de oír lo que dice Lorena Herrera, que ella tiene la edad que la gente quiera.
¿Quieres oírlo?
Así como. Ya ves que yo soy, me puedo llamar como tú quieras,
sí,
que me llame.
Sí, yo me puedo definir como lo que yo quiera. ¿Sabes qué? Hace poquito crucé, regresé de un viaje a Estados Unidos y entonces estaba el agente migratorio porque venía con toda mi familia a ver y la hija y la otra hija y es, ¿quién es? Y porque mi foto pues es cuando tenía yo pelo y demás del pasaporte y le dije, sí, yo soy la hija fea. Me dice, pero ¿cómo te identificas? Como, le digo, pues como un chaparro calvo y barbón. Y ya, digo, la verdad es que tú puedes llamarte como tú quieras, güey. Como tú quieras.
No, es que no entendiste lo que te dije.
Sí,
yo,
¿qué?
Yo me puedo llamar como tú quieras.
¡Ah! ¡Ah! Bueno, luego hablamos de eso ahorita. Mejor, ¿quieres ver a Lorena Herrera,
sí,
de veras?
Sí, rápidamente, okay, vas, Lorena échale. Herrera, que me queda todo dar. Venga de ahí.
¿Cuál es tu interés de saber mi edad? ¿De cuántos años me ves? ¿Me ves de 70? Tengo 70 para ti. ¿Me ves de 50? Tengo 50. ¿Me ves de 35? 35. ¿Sí? O sea, yo no soy un número. O sea, mi edad no me define a mí.
Ay. Me gusta la actitud de Lorena Herrera.
A mí también, porque pues entonces yo puedo decir que tengo 22 años, ¿no?
No, no. Hay gente que puede decir que tú te ves... Nadie va a decir que te ves de 22 años, güey. Nadie va a decir que te ves de 42 años.
A lo mejor alguien dice que qué jodido se ve ese güey de 22 años, ¿no?
Todo arrugado, canoso y pelón.
Es muy maduro, pues no. Exacto.
Bueno, gracias Lorena Herrera, que bueno, yo digo que tú tienes 120 años.
Lorena Herrera es una mujer espectacularmente bella y yo creo que la edad no... Además, una mujer de cierta edad también sigue siendo atractiva.
Claro,
duda.
Claro.
¿No? Yo conozco unos viejos rononones, güey.
En el
ya
asilo.
Sí, ¿no? Pues de onda de 60, pero todavía...
Hola, chicas.
Todavía aguantan.
¿Qué tal,
no?
Chicas?
Hola, chicas, ¿cómo están? Bueno, muy bien.
Bueno, el top 10 de hoy se llama Si tu muñeca inflable cobrara vida.
Y vámonos directamente y sin mayor preámbulo a la número
10.
Si tu muñeca inflable cobrara vida.
Ya.
Nos están viendo todos.
Ay, rápido, ya casi acabó.
No tenías por qué traerme a la gasolinera para que todos vieran de dónde me inflas. ¡Ya! Y además me estás ligando el pivote todo baboso. ¡Qué asco!
Si tu muñeca inflable cobrara vida, este lo mandó Javier el Chicharito Hernández, pues que me prepare un sándwich, ¿no?
¡No! ¡No! Interesante. ¡Qué bárbaro! ¡Qué sopa se llevó el Chicharito Hernández con eso! Esas cosas no se dicen, Chicharito. Javier. Bueno, te doy lo que tú quieras, pero ¿para qué meterte en problemas así de gratis? No tiene caso.
Vamos a la que sigue, que es la número... Si tu muñeca inflable cobrara vida, te diría... Uh-huh. ¡Ay, no me siento bien! ¡Como que se me hinchó la panza!
¡Me siento inflada! ¡Me siento inflada! Ok, bueno. ¿Podrás reventar a tu muñeca inflable si la inflas demasiado? Se me antoja. Sí. Reventarla con una bomba de gasolinera.
Si no quieres, se reviente del trasero. De la panza.
Habría que ver de dónde se rompe. O a lo mejor se le prolapsa ahí algo, ¿no?
Le sale
una nariz ahí entre las... No sé.
Entre las piernas.
Sí, algo.
Pues sí, se podría prolapsar, porque debe haber como una funda, ¿no? Entre las piernas, algo donde un
¿te acuerdas que teníamos una muñeca inflable en la oficina? Que era, sí. Era de... Alguien la llevó...
Pero era como de 50 pesos. Era una super porquería, tenía
chiste.
Rebaba. Sí, era de chiste.
Sí, porque si metías lo que fuera, ahí te cortaba.
Sí.
Yo lo intenté.
Rebaba de plástico. ¡No! Vamos a la que sigue, la
con
número.
Con un dedo. Nada más le metí un dedo.
Si tu muñeca inflable cobrara vida, carnal, se bajaría inmediatamente del pecero.
Ok.
qué.
Ay, ¿qué hago aquí encuerada?
Entre toda esta gente. Además, ahí viene el asaltante. Me voy a vestir.
La que sigue es la número
7.
Si tu muñeca inflable cobrara vida.
Pues también te abandonaría, güey. O sea, pues, ¿quién te aguanta? ¿No? También te dejaría por pendiente.
Me gustaría más la que sigue. Me gusta más la que sigue. Es la número
6.
Si tu muñeca inflable cobrara vida, te diría:
ahora yo te voy a soplar el asterisco para que veas lo que se siente.
Bueno, no tiene que ser el asterisco. Si te tratan de inflar por el pivote, yo me imagino que pasa algo malo.
Te crees el saco escrotal, ¿no? Se infla.
Sí. O sea, si acá duro.
No lo intenten, ¿eh? Eso es bien peligroso.
Lo sé. Es que yo he leído que es peligroso, ¿no? Eso
no lo hagas. Hace. No se lo hagas en ninguna
de tus parejas. Yo no lo voy a hacer. No lo hagas. Qué bruto.
No tomes así en tu mano el saco y lo demás en tu boca.
Ok. La que sigue es... ¿Cómo? ¿Cómo se puede saber? Una vez más.
Sigue la número
5.
Si tu muñeca inflable cobrara vida, te diría:
toma, aquí está tu penicilina, la vas a necesitar.
No. Bueno, si tu muñeca inflable cobrara vida, la número
4.
Si tu muñeca inflable cobrara vida, pues mi pivote está más grande que el tuyo, Tachi. ¡Qué asco!
Siento más cuando usas la bomba para inflarme que eso que traes ahí. Ni siento nada.
Cada vez tienen peor voz las muñecas inflables, por lo que oigo.
Es la única voz de mujer que se hace voz de mujer, ¿no?
De bruja será.
Mi voz, bueno. Presidenta, ¿mi voz esta tiene A? ¿O cómo está la cosa?
¿Cómo no celebrar el dislate del día de la presidenta de la mujer con A? Pero bueno, ahorita vamos a ello mientras les damos la número.
Con A de 3.
¿Con A de qué?
Con A de mujer.
¡Ah!
¡Bravo! Y le aplauden todos preguntándose: ¿qué dijo? ¿Qué acaba de decir? Mujer. ¿Qué? ¿Qué?
Con R de camión.
Exacto.
Se entiende lo que quiso decir, ¿no? Los sustantivos y adjetivos en español terminan usualmente en la letra A.
Eduardo, ya deja de lavarle la carita, dijo una
tarugada. Es lo que quiso decir.
Se atarugó. Sí, la todos nos atarugamos. Todos nos atarugamos. Y lo sabré yo.
Que lance la primera piedra. La número. Si tu muñeca inflable cobrara vida. Oye, ¿y a ti quién te infló la...?
Oye, ¿ya quién, a ti quién te infló la panza, eh? ¡Qué bárbaro!
A ver, te voy a desinflar. ¡Déjate desinflo! Ok. Uy, esto está terrible, la que sigue.
2B, que sería... Si tu muñeca inflable cobrara vida, diría...
Ya esto me huele, me apesta.
¡Qué muñeca inflable tan fea y tan sucia! ¡Qué bruto!
Ya esto me huele,
ya
me apesta. Me apesta.
¿De qué?
Me apesta.
Gracias, gobernadora de Campeche. Era un poco innecesario compartirnos eso.
Me apesta.
Pero vamos ahora a la número...
¿Cómo va eso, Marolo?
1.
¿Cómo va eso, gobernadora?
Me apesta.
Híjole, lo siento mucho. Pero para todos hay, ¿eh? Si tu muñeca inflable cobrara vida, me diría: así no.
No sea pendejo, mi amigo.
¿Qué voz azota le salió a la muñeca?
Ah, caray, sí, qué muñequita tan.
¡Así
sensual.
No lo hagas!
No sea pendejo, mi amigo.
¡Qué voz azota! ¿Te gusta la voz de Noroña?
Me gusta cuando dice nada. No tiene nada.
Absolutamente nada.
Eso sí me gusta, la verdad. Poco es lo que me gusta de Noroña.
No,
pero bueno.
Nada.
Nada.
¿Le gusta algo del estaca, senador Noroña?
Absolutamente nada.
¿Ni su peloncita?
Nada.
Nada. Qué grosero, senador. Algo...
Bueno.
Seguro el estaquita también tiene lisito atrás de la oreja. Algo tendrá bueno.
Exacto.
Nada. 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 Bueno.
Sí, qué energía para decir nada.
¿Saben que yo ya no quiero decir
nada?
Así que ya me voy. Ya estuvo bueno.
Oiga, muchas gracias. Demasiado. Gracias por su atención. Les recordamos que tenemos un podcast que se llama La Corneta Extendida. Los estrenos están exclusivamente en Amazon Music. Ahí lo pueden descargar completamente gratis, al igual que la aplicación, que es gratuita. Y esta semana tenemos el episodio La Corneta Voladora.
Así es, todo lo que te quieren saber acerca de las aerolíneas, los pilotos, las orgías entre tripulaciones, las los drogas. Viajes, las drogas y todo lo que hacen aquellos hombres y mujeres que surcan los cielos transportándonos. Y lo que no hacen, lo que está prohibido. Y bueno, pues vamos a hablar también de cuestiones aeronáuticas, de aeropuertos, con gente que sabe mucho de ellos.
¿Qué tal la sorpresa que te llevaste?
No, la que te llevaste tú. Sorpresa. No se lo pierdan porque se llevó una gran sorpresa, Eduardo.
Me dieron una cerradota de hocico al experto en aeropuertos.
Creo que no te acuerdas bien de la plática.
No, me acuerdo perfectamente bien.
Creo que no la recuerdas
bien. Y me acuerdo la cara que hiciste cuando el piloto te dijo en tu cara.
Nada.
Lo que te dijo acerca del IFA. Les recuerdo que hoy es un gran día para México. Se ha reducido increíblemente la pobreza en los últimos años y la pobreza extrema. Lo celebro. Aunque haya detractores que se niegan a verlo, ¿no? Que
bueno, ya hablamos de ello al principio del programa. Si quieren, revisan el podcast, la ya saben, ahí está. Porque yo ahorita ya me voy a callar, porque ya no quiero oír mi estúpida voz. Me tiene hasta la madre. No, adiós, me voy a dar un tiro. Bye.
Bueno, nos vemos en la noche en ¿Qué Importa? En Imagen Televisión. No, no se va
no
a dar un
puedo
tiro,
admitir, ahorita me tengo que esperar hasta la noche.
Sí, acabemos el programa y ya mañana viernes. Bye. Hacemos está la corneta bien. Y ya el fin de semana te pones hasta el soquete, como acostumbras.
Bueno, ¿qué planes está tienes bien, para así fin lo haré. Semana, ¿eh? Nada más, absoluta. No pues tengo amigos. Nada. Bueno.
Oiga, senador Noroña, ¿me quiere usted mucho o...?
Absolutamente nada.
Oye, pero déjame ir a la presidenta otra vez, ¿no? Por favor.
Es la declaración del día, yo creo.
Sí, es la declaración vale la del día de la presidenta hablando pues, de las mujeres de una manera bastante incomprensible. Presidenta, ¿qué dijo?
Que todos los días trabajan por el bien de su hogar, de su familia, de sus comunidades y de la patria. Porque patria se escribe con A de mujer.
¿Eh? ¡Bravo!
En la matria. Nos vemos en la noche o mañana o cuando ustedes gusten. Adiós.
Cuando quieran. Adiós. Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.